Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos. Hoy otra vez aquí en los estudios de Radio Amadeus, junto a nuestro operador Ricardo Piñero. Otra vez les decía en vivo porque los 3 últimos programas del mes de junio fueron programas grabados con anticipación a un tiempo que yo no estuve aquí en Argentina y estuve de viaje, y bueno, también aproveché y, como me acordaba de ustedes y del programa y de la radio, adquirí algunos elementos para que luego los podamos compartir juntos aquí. Así que otra vez estamos en vivo y en directo, como todos los lunes que hacemos este programa de 4 a 5 de la tarde. Y en ese periodo que no estuve, yo les había dejado algunas obras quizá un poco extensas, porque así cubríamos el contenido del programa, pero obras muy fundamentales que ustedes pueden encontrar si no han tenido oportunidad de escucharlas en su momento, porque la radio les ofrece la posibilidad de buscar los programas, todos, desde el primero hasta el día de hoy, en un sitio que tiene la radio, donde ustedes pueden acceder y escuchar a través de la fecha el programa que quieran, ¿no? Y en esos programas hemos escuchado ni más ni menos que los 2 conciertos para órgano y orquesta de Joseph Rheinberger, la 7ª sinfonía de Vidor, el concierto para órgano y orquesta de Poulenc, variaciones concertantes de Joseph Bonnet, entre otras obras, todas de grandes, podríamos decir, dimensiones y a su vez de gran importancia, a veces muy difícil de escuchar en vivo en una sala de concierto, porque para eso se necesita una logística especial, ¿no? Tanto del intérprete como del lugar y especialmente del instrumento. Pero bueno, hoy vamos a comenzar, porque hace mucho que no estábamos compartiendo alguna obra de Bach. Entonces me pareció oportuno traerles una versión bastante nueva que se ha grabado por un gran maestro italiano, que es el organista Enrico Vicardi, profesor de órgano en el conservatorio de la ciudad de Cuomo, en el norte de Italia. Él también es oriundo y vive en las provincias del norte de Italia, y tiene grabada, por ejemplo, entre otras cosas, toda la obra completa de Juan Sebastián Bach. Y Enrico, a quien yo tuve el placer de conocer y de estar varios días conversando con él, una persona que abunda en conocimientos y en generosidad también, Enrico ha grabado, entre otras obras, porque bueno, en el conjunto total se ubica para elegir dentro del gran repertorio, la de hoy, que va a ser la Tocata y Fuga Dórica, del número del catálogo 538 de Juan Sebastián Bach. Enrico ha elegido para esta grabación un órgano bastante nuevo. No lo dice el prospecto del disco del cual vamos a tomar la grabación, pero por la factura y por algunos otros comentarios que yo puedo ir deduciendo, este instrumento está construido ya en el siglo XXI. Parece mentira, órganos podríamos decir casi actuales, pero construido a la manera de lo que fue el glorioso momento del barroco de la mitad de Europa, un barroco entre el sur de Alemania, el Tirol, Austria, pero está instalado en Italia. y específicamente fue construido por unos artesanos organeros de Lorto y Lanzani, y está ubicado en la iglesia de Santa María Asunta, o sea, de la Asunción de la Virgen, en Vigliano Bielese. La obra merece posiblemente, de acuerdo a mi interpretación, un órgano mayor, un órgano más importante, pero bueno, si Enrico eligió este órgano es porque también es posible tomar de este instrumento todas sus posibilidades tímbricas. Si bien no es un órgano grande como para una gran tocata de Bach, como lo es esta, pero bueno, también estas obras grandes, a veces en instrumentos medios o pequeños, también tienen su gran importancia. La obra se llama Dórica, solamente es un nombre agregado después de la época de Bach, porque en el original de la partitura, el maestro de Leipzig no le colocó la alteración del si bemol que le correspondería a nuestra actual tonalidad, re menor. Por lo tanto, se llama de re menor dórica, o sea, ahí hay casi una contradicción. Re menor debe llevar un si bemol, y si no lo lleva, se está refiriendo al antiguo modo dórico, que también era en re, pero que contaba con su sexto grado, el si natural. Esta obra Bach la escribió cuando vivía en la ciudad de Weimar, a pocos años después de haber conocido a Buxtehude, y tiene un poco esa influencia del norte de Alemania, especialmente en la tocata, donde es una sucesión constante y sin parar de las 16 semicorcheas por cada blanca en cada medio compás. Luego la fuga es totalmente contrastante, quizás llevada a los modelos de lo que se llamaba en aquella época de la prima práctica, o sea, de la práctica del principio, las prácticas polifónicas vocales, casi como emulando esos grandes motetes de la Edad Media, de los grandes compositores polifonistas que escribían para voces y no para instrumentos. Entonces, esta combinación de una tocata muy fugaz, muy alegre, muy movida, con una fuga, podríamos decir, más austera, más recogida en cuanto al contenido del sentido, hace que la obra tenga como un complemento entre ambas partes. También los investigadores, que a veces están tan angelados que inventan cosas que uno no sabe si realmente habrán sido ciertas, pero han determinado que esta obra tiene una diferencia casi de 10 años la fuga posterior a la tocata. De todos modos, nosotros la escuchamos siempre continua, una detrás de la otra, y forman esta pareja insustituible que vamos a escuchar entonces en las manos y los pies del organista italiano Enrico Vicardi, tocado en un órgano instalado en este siglo en la iglesia Santa María Asunta Vigliano Bielese. Thank you. aplauso para Enrico Vicardi, el intérprete de esta versión de la tocata y fuga en re menor dórica, número de catálogo 538 de Juan Sebastián Bach, una obra que Bach terminó antes de los 30 años. Y fíjense, ¿no? A los 30 años ya escribía estas maravillas. Y que grabó Enrico Vicardi en la iglesia de Santa María Asunta, un órgano nuevo del siglo XXI, construido a imitación de los órganos históricos, y está ubicado en la ciudad de Vigliano Bielesi. Vamos a continuar con nuestro ciclo de Théodore Dubois, este año que lo recordamos especialmente al gran compositor francés de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que justamente este año se conmemora el centenario de su muerte en París. Théodore Dubois escribió varias colecciones de piezas, algunas breves, otras no tanto, para el órgano, y son todas realmente ejemplares, y vale la pena no dejarlo a Théodore Dubois en segunda fila, porque realmente sus aportes al órgano han sido notables. Él ha tenido una brillante carrera también personalmente como organista. Imagínense que fue el sucesor nada menos que de Camille Saint-Saëns en la iglesia de la Madeleine de París, y también fue director del Conservatorio de París, podríamos decir el lugar de mejor ubicación musical dentro de Francia. Y a su vez, él ha escrito también, además de para el escenario, varias obras que son solamente para ser tocadas en la iglesia. Una de ellas está inspirada en uno de los principios de la Biblia, el tercer versículo del Génesis, que es cuando, durante la creación, Dios dice Fiat lux, que se haga la luz. Suponemos que la tierra estaría en tinieblas, y por lo tanto Dios crea al astro mayor, al sol, hágase la luz, y al astro menor, la luna, hágase también una luz más tenue. Fiat lux, hágase la luz. ¿Qué hace a partir de esta sentencia latina Théodore Dubois? Él escribe una obra que podríamos decir que hace como un gran crescendo en el órgano, porque empieza justamente muy suave, muy piano, con unos registros, podríamos decir, que hay que a poner mucha atención para escucharlos, y luego a través de las cadencias y de todo el desarrollo de la obra, que es breve, no dura apenas 5 minutos, él va haciendo como un gran crescendo, y al final justamente el órgano parecería que ilumina con su sonido toda la recreación de este hágase la luz. Entonces, Fiat Lux, de Théodore Dubois, tocada por el gran organista inglés, nacido en Bristol, en Inglaterra, don Harold Britton. Harold Britton ha grabado este Fiat Lux en el órgano de la Wallstreet Town Hall en Baltimore. Vamos a escuchar entonces a Harold Britton, Fiat Lux de Théodore Dubois. Thank you. se hizo la luz. Fiat Lux, de Theodore Dubois, interpretado por Harold Britton en el Walsall Town Hall de Birmingham. Yo antes me confundí y dije otra ciudad, pero la ciudad es Birmingham, en Inglaterra. Bueno, ven que no podemos dejar en segunda línea o esperando algún día a Theodore Dubois, porque realmente sus obras son un aporte para el instrumento que nos hacen descubrir esa amalgama entre lo sagrado, lo profano, donde parecería estar divorciado, pero no, aquí encuentran, como quien dice, lugar ambas cosas, hay lugar para todos. Theodore Dubois, recordémoslo, este año en el centenario de su muerte. En todos los conciertos que hacemos siempre en la Basílica de la Merced, este año los terceros martes de cada mes, siempre hay una obra de Theodore Dubois y a veces también de Gabriel Fauré, ya que ambos han muerto en 1924. Y ahora les voy a presentar un compositor que para mí fue un descubrimiento, justamente conversando acerca de él con nuestro operador Ricardo Piñero, que lo conocía mucho mejor que yo, y es el compositor norteamericano Horatio Parker. Horatio Parker, que ya les digo, hasta hace poco para mí era un ilustre desconocido, es un músico que vivió entre 1863 y murió en 1919. Él fue muy prolífico y sobre todo no solamente en su producción, sino también en su influencia, porque la han sentido compositores importantísimos de la generación siguiente en Norteamérica, como Seth Birmingham, Roger Seasons y sobre todo el gran Charles Ives. Todos sus alumnos han egresado de la Yale University, de la Universidad de Yale en Connecticut, donde él residía y era organista en una iglesia de New Haven, y también luego aceptó un cargo en una iglesia de Boston y también en New York. Él ha escrito un concierto para órgano y orquesta que fue estrenado en Boston por la Chicago Symphony Orchestra y es considerado una de sus obras más importantes. Ahora, la influencia que él hizo en las generaciones siguientes, bueno, será para cuando escuchemos alguna obra de Charles Ives, por ejemplo, o de Seth Bingham, y veamos qué tienen que han recibido de su maestro. Pero hoy vamos a conocerlo a él. Horatio, se escribe Horatio con una T, nosotros lo escribimos con C en castellano, pero está como latinizado, o vaya a saber cómo se usa en los Estados Unidos, Horatio con T, Horatio Parker. Vamos a escuchar dos obras de él. Ambas fueron editadas por la firma Schirmer. La primera es un allegretto que es uno de los movimientos de una sonata para órgano que describe en el Opus 65, y la otra es una gran marcha triunfal dentro de su Opus 28. Allegretto de la sonata para órgano y gran marcha triunfal, ambas obras de Horatio Parker. Thank you. hemos escuchado estas dos obras de él, Allegretto de la Sonata para órgano y Gran Marcha Triunfal Opus 28. Este compositor que, como yo les contaba, había muerto en 1919. Y ustedes podrán haber asociado el estilo de la música de este gran compositor norteamericano quizá con también la obra de Theodore Dubois. Pensemos que son obras escritas océano de por medio, pero casi simultáneamente, en la misma época. Bueno, cada programa yo trato de agregar alguna novedad, alguna cosa nueva, porque realmente el repertorio organístico es un mar de partituras. A veces se encuentran, a veces no se encuentran, pero la cantidad de música escrita a través de los siglos y de los países para órgano y para distintos tipos de órgano es inmensa. Este instrumento, a diferencia de un violín, una guitarra, un piano, tiene, podríamos decir, las características de su propia personalidad. Ningún órgano se parece a otro, ningún órgano suena parecido a otro. Cada constructor, cada artesano organero le imprime, podríamos decir, algo personal. Y por eso es que yo les nombro al final o al principio de cada interpretación dónde está grabado, en qué instrumento, porque eso hace también a que suene de esa determinada manera. Y ahora, bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es, como hacemos en otros programas, el órgano más, o el plus one, ¿no? El órgano más algo más, o sea, más otra cosa. Y en este caso elegí un conjunto muy pocas veces logrado, que es la conjunción del órgano y el piano. Vamos a escuchar a dos intérpretes de los Estados Unidos, Bill Oesterling y John Oesterling. Son padre e hijo. Bill, que ya es un señor muy mayor, es el organista de una iglesia en la ciudad de Woodstock, en Ontario. Y ellos han grabado juntos, padre e hijo, el papá en el órgano, el hijo en el piano, una serie de himnos populares. Algunos de ellos son de autor anónimo, pero muy conocidos dentro de lo que se cantan en los servicios, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Es como una, lo que nosotros decimos, un enganchado, o sea, todos seguidos, varios himnos, en donde el órgano va llevando la base del himno, es decir, lo que se canta con el concurso de la feligresía. En este caso no va a haber canto, es solo el órgano. Y el piano, sobre esa base del órgano, hace como una interpretación con los recursos propios pianísticos, como escalas, arpegios, trinos, terceras, etcétera. Entonces, esta sucesión de himnos son el Abide With Me, Amazing Grace, In the Garden There Shall Be Showers of Blessing, o sea, habrá una gran lluvia de bendiciones, Like a River Glorious, y What a Friend We Have in Jesus, qué amigo tenemos en Jesús. Esta síntesis de seis himnos que son populares en los países del norte, la vamos a escuchar entonces grabada por padre e hijo, como les cuento, Bill Oesterling y John Oesterling, piano y órgano.
Thank you.
haya sido del agrado de ustedes esta combinación de piano y órgano, tocando esta selección de himnos de los países de habla inglesa, a través de la interpretación de Bill Oesterrinck y de John Oesterrinck. Himnos populares, himnos religiosos, de acción de gracias, de alabanza, que son realmente siempre muy, muy sensibles, muy, muy agradables de escuchar. Con esto llegamos al final del programa, me están corriendo a las 5 de la tarde, así que entregamos a horario para que ustedes puedan seguir disfrutando de la hermosa programación de Radio Amadeus. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.